definitiva, Luis Manuel quiere y está exigiendo ser liberado como corresponde.
La también curadora de arte, Yanelis Núñez, residente en España, cercana al artista, aseguraba a Radio Martí que Otero Alcántara había decidido renunciar a la apelación. Otero Alcántara fue sentenciado por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, mientras que El Osorbo fue encontrado culpable por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 8 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo, en la tarde hoy, integrado por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, se aproxima el próximo lunes, el primer aniversario del 11J. Tendremos testimonios valiosísimos de familiares. En la tarde de hoy, precisamente ayer, fueron hostigados allí en la prisión de mujeres de Occidente, pues familiares de jóvenes, Magyani, pues, y su hermano Emilio Román Matos. Su papá hablará sobre la situación de Magyani y sus dos hermanos también. Condenados por participar en las protestas del 12J en La Guinera. Tendremos todos estos testimonios, actualización hoy sobre la situación de Ariel Ruiz Urquiola, cumpliendo el quinto día allí frente a la sede de en Naciones Unidas, de apelando por la resistencia que hace el gobierno a dejar entrar a su hermana y a otros activistas que están censurados. Tendremos información actualizada sobre Ariel también en el espacio, y también pues tendremos información actualizada sobre lo que está ocurriendo con familiares del 11J hoy mismo, que continúa la represión, y demás temas en el espacio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues el rapero Michael Castillo de Los Sorbos no apelará a su condena de 9 años de prisión, informó la curadora de arte Ana Melis Ramos. También se suma a esta situación Luis Manuel Otero Alcántara, quien, el líder del Movimiento San Isidro, pues recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa, en la provincia de Artemisa, inició una huelga de hambre y sed el lunes pasado para exigir su liberación inmediata, indicó un comunicado del Movimiento San Isidro. La embajada de Estados Unidos en Cuba, por cierto, califica de inhumano el caso de José Daniel Ferrer García. Casi 100.000 presos políticos en Cuba, denuncia a la organización con sede en Madrid, Cuban Prisoner Defender. Y el foro 11J concluye que expertos en derechos humanos exhortan al mundo entero a apoyar al pueblo cubano en la lucha por sus derechos. Y cubanos que estuvieron 6 meses presos en Ucrania aclaran que están en Rumanía. Vamos a iniciar nuestro programa en la tarde de hoy con la situación que está ocurriendo en este momento, específicamente en el municipio Güines, en la provincia de Artemisa, con Dalanis Álvarez Matos. Ella es la esposa Dalanis Álvarez Matos es la esposa del manifestante del 11J, Dionisky Ruiz Cañizares, condenado a 5 años de prisión. Fue detenido inicialmente como persona VIH, poniendo en riesgo su vida. El juicio se desestimó en su defensa y está cumpliendo la prisión. Ella hoy, en horas de la mañana, recibió una citación la señora Delanis, una situación de la policía. La unidad de la PNR tiene una niña pequeña discapacitada con serios problemas de salud y vamos a escuchar, cortesía de ella, la denuncia que hizo minutos antes de la 1 de la tarde, cuando debía presentarse y lo iba a hacer a pesar de no tener con qué cuidar de la niña, en la unidad de la PNR. Vamos a escuchar el testimonio de Delanis.
Hola, mi nombre es Delanis Álvarez Mato. Soy la esposa del preso político Don Esquirri Cañizares, sancionado a 5 años de privación de libertad, actualmente preso en la prisión de Quibicán. Quiero hacer esta denuncia porque no hace ni 5 segundos me tocan la puerta de mi casa un policía para darme una citación y otro muchacho más vestido de civil, que tenía que presentarme a la 1 de la tarde en la estación de policía ahí, en la PNR, y les explico de que yo no puedo ir porque tengo una niña pequeña de 10 años que tengo que hacerle su almuerzo, que llega a las 2:30 de la tarde y ellos me dicen que no, que tengo que presentarme una situación que no tiene cuño, que es nada más que el nombre de lo que está puesto ahí, porque ahí no dice más nada, y citada para ahí, que bueno, ustedes van a ver la situación porque yo les voy a tirar una foto. Quiero dejar bien claro que lo que me pasa a mí es responsabilidad de la dictadura de Díaz-Canel Castro. Sí, porque lo estoy diciendo así para que todo el mundo lo oiga, porque tengo a mi esposo preso injustamente y tengo una niña que no tengo a quien dejársela, pero no eso, no me la voy a llevar conmigo para la estación, se la voy a dejar aquí a cualquier vecino para que me la cuide, porque mi hija se está atendiendo con un psicólogo actualmente por la situación desde el 11 de julio, por la marcha, que ni hablan. La atienden con un psicólogo, le sale un suelo en los ojos, se me le despellejan las manos. Todo esto es gracias a Díaz-Canel y a la dictadura castrista. Lo que me pasa a mí a partir de hoy a la 1 de la tarde es para él. Muchas gracias.
Bueno, esta es la situación que tiene esta joven madre de Delanis Álvarez Mato. En este momento ella se encuentra aún en la unidad policial. Vamos a ver en qué concluye esto. Mientras tanto, vamos a tratar de darle seguimiento ahora, en este momento, establecer el contacto allí en Ginebra, Suiza, con activistas que están dando el apoyo al científico y el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, que comenzó desde el lunes de esta semana el ayuno frente al Palacio Wilson, ahí en la sede de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Suiza, después de entregar una carta en la que expone el caso de su hermana, la también activista y académica Omara Ruiz Urquiola, quien no pudo regresar a Cuba por órdenes de la ciudad del Estado. Ahora tenemos el contacto allí en Ginebra, Suiza, en las cercanías, ahí frente a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, con activistas que están dándole seguimiento a la situación de Ariel Ruiz Urquiola. Específicamente tenemos el contacto con Evelyn Calderón. Evelyn, gracias. Buenas tardes para ustedes, ya tarde en la tarde. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bastante indignados y consternados con esta situación.
Bueno, ¿qué está pasando, Evelyn, el quinto día? ¿Cómo puedes describir el estado de Ariel? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se siente él? ¿Ha habido alguna aproximación de algún funcionario de la oficina de la Alta Comisionada? ¿Cuál es el escenario que, cerrando la jornada laboral ya el viernes en la tarde, cuál es el escenario que avizora, que estás viendo ahí, la situación que enfrenta Ariel, plantado desde el lunes de inicio de semana ahí ante la sede de la oficina de la Alta Comisionada? ¿Qué está pasando?
Bueno, en el día de ayer se acercó una persona. Esta persona le preguntó por sus demandas, le dijo que solamente habían recibido un resumen, es decir, 4 páginas de su misiva, a lo cual él dijo que de ninguna manera, que él había entregado un sobre de una misiva extensiva de 57 páginas, para ser exactos, y que le habían dado acuse de recibo. Seguido de esto, pues ella le pidió que vía email le hiciera llegar todos los documentos necesarios para saber todos los antecedentes de todas las denuncias anteriores, que bueno, se viene sucediendo desde 2017, y le pidió que por favor bebiera agua y que veía que era muy poco el tiempo para tomar una decisión. A lo cual Ariel le contestó contundentemente de que el problema del tiempo lo tenían ellos, no él. Que él sabía perfectamente cuáles eran sus tiempos y lo que él estaba haciendo ahí. Se mantiene firme en su decisión de no haber una pronunciación adecuada, firme de Naciones Unidas, del alto comisionado de Naciones Unidas, llevará esta situación hasta las últimas consecuencias.
Bueno, Evelyn, esto fue en el día de ayer. Entonces, hoy sí. Viernes, lo que podemos decir, Ariel sigue en huelga total, hambre y sed, y no se ha pronunciado aún, no ha habido respuesta luego de este planteamiento ayer, hoy no ha habido ninguna respuesta de los funcionarios.
Efectivamente, es una huelga de hambre, sed y retirada de sus medicamentos retrovirales para su tratamiento de VIH. En estos momentos, hasta este momento que son las 8 de la noche, no ha habido una pronunciación contundente de parte del alto comisionado de Naciones Unidas en el Palacio Wilson. No ha salido nadie a hablar con él. Hace 6 horas postearon un Twitter, uno de los relatores, diciendo sabían de la situación de la señora Omara Ruiz Urquiola y de la denuncia que se había hecho por la prohibición de la dictadura cubana de no dejarle entrar a su país. Esta ha sido simplemente la respuesta. Pero no ha habido ningún pronunciamiento firme a las denuncias que se ha hecho el pasado día 4 de julio, el lunes pasado.
Bueno, bien, ¿ustedes van a permanecer junto a Ariel Ari el fin de semana? Porque ahora no hay trabajo ni sábado ni domingo.
Nosotros vamos a estar con él todo el tiempo. A partir de este momento en el que ellos ya han cerrado las oficinas, aún más, todo lo que suceda a partir de ahora va a ser de total responsabilidad del alto comisionado de Naciones Unidas. Ariel está transitando por su 5º día de huelga, de hambre, sed y retirada de medicamentos, y evidentemente esto significa que hay un deterioro bastante grave en su estado de salud, teniendo en cuenta de que él es además un paciente de VIH.
Cómo no, Evelyn, muchas gracias. Excelente el reporte. Evelyn Calderín, directamente desde allí. Vamos a La Habana rápidamente. La situación del rapero Julier Puig, desde esta mañana temprano, hostigado por la policía política con citaciones. Ahorita llamamos a su casa y el grafitero Julier Puig. Y tenía, cuando hablaba, ya tenía ahí la visita de oficiales de la policía política. Tenemos el contacto con Julier Rodríguez Pérez. Julier Pérez, grafitero cubano de la capital. Julier, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Gracias. Bueno, ¿qué está pasando, Julier? Supimos que tuvo la policía política hace un rato en la casa. Detalles para toda Cuba que te escucha. ¿Qué pasó? ¿Qué salió? ¿De dónde fue la citación? ¿Por qué fueron a tu casa? ¿Y por qué tienes que ir a la fiscalía ahora? Haznos todo el cuento que puedas para que se entere todo el mundo.
Pues realmente no fue la policía política, fue la PNR. O sea,
bueno, son primos hermanos.
Sí, claro, es el mismo organismo. Lo que pasa es que, mira, en horas de las 10:00 de la mañana llegó un oficial de la policía en una moto y me dijo que me iba a hacer una citación. Yo le pregunté, ¿para qué? Me dijo, no, para la seguridad del Estado, pero la voy a hacer yo. Él entonces empezó a redactar en la puerta de mi casa una citación hecha a mano por él mismo. Yo le dije, ven acá, pero esto no es legal porque esto tiene que tener el cuño del ministerio. O sea, tienes que darme un horario también para yo ir, un espacio horario. Y también tienes que poner, o sea, la persona que me va a entrevistar, ¿quién es? Él me dijo, no, que solamente que él solamente hacía la situación y que yo debía ir. Yo realmente sé que eso es ilegal, o sea, según el procedimiento penal no es así. Él me dio la situación, yo realmente no la firmé. Se llevó otra chamana también por él y él me dijo, no, la citación es para mañana. Pero cuando yo reviso la citación decía para hoy 11 de la mañana. O sea, que aunque la citación estuviera oficialmente bien, a mí no me daba tiempo ir porque en el horario que él se fue y el horario que puso la citación era imposible yo asistir a ese lugar por corto periodo de tiempo, o sea, 10 minutos, 15 minutos. Una locura, ¿no? Entonces, horas después apareció ese mismo oficial junto con otro oficial de más rango, diciéndome que por qué no había ido a la citación. Yo le dije, mira, la citación no es oficial, pero además de que no es oficial, el horario que me puso es totalmente imposible ir a una citación. Él me dice, no, entonces tienes que ir a otra, porque, pero bueno, hágame entonces oficialmente la citación y yo asisto a lo que usted tiene que decirme. Me dice, no, yo verbalmente te digo, tú tienes que ir. Y dice, mira, realmente la ley no establece eso. Y tú como representante de la ley, tú tienes que aplicarla. Entonces es cuando me dice, bueno, si yo te traigo la citación después y tú no vas, te voy a acusar de... de desobediencia, algo de eso. No recuerdo bien lo que me dijo. Y yo le dije, no, no, tú para aplicarme cualquier sanción, tú tienes que primero utilizar bien la ley. Y hasta ahora me parece que el que está violando la ley eres tú. Y yo, bueno, le dije, tráeme la citación. O sea, repetí, tráeme la citación oficial y entonces yo voy, a ver qué quieren. Me dijo, está bien, me voy. Entonces, yo ahora mismo me contacté rápido con Cubalé, que ellos siempre me asesoran y eso. Y evidentemente es una violación por parte de ellos, abuso de autoridad, y al cual voy a emitir una denuncia a fiscalía, porque es una violación de parte de ellos. Y eso hasta ahora es lo que hay.
Julier, entonces, ahora vas a fiscalía a presentar una queja. ¿En ningún momento de todo este proceso tan turbio y oscuro se te dijo la razón de por qué tenías que presentarse ahí?
No, dice una entrevista. O sea, el primer muchacho me dice, es el primer oficial que viene, pero temprano en la mañana me dice, no, eso es para darte una seguridad al Estado, yo no tengo nada con eso. Yo la hago, pero eso es la seguridad del Estado. Entonces, si evidentemente no es perfecto, no sé qué me la haga a él. O sea, que me la haga bien hecha y que me diga quién es. Eso es cuando viene el otro y me repite casi lo mismo, pero ya coaccionando. No, si no eso, te voy a acusar de esto. Entonces, para evitar cosas, yo estoy aplicando realmente lo que la ley establece. Yo voy a acusarlo, o sea, hacer la denuncia de abuso de poder, porque fue una violación. Y anunciar también la coacción del otro oficial.
¿Para qué unidad de la policía te estaban citando?
Ellos me estaban citando para Villanueva, eso es en Calzada, eso está en el cuchillo entre Villa Blanca y Calzada. Es un consejo, creo, un consejo, no sé cómo lo dicen ellos.
Por Luyanó, no, de eso debe ser por Luyanó.
Sí, eso es en Villa Blanca y Calzada de Octubre, por ahí, ese, el cuchillo por ahí se ve cerca, ¿entiendes?
Cómo no, bueno, pues entonces es lo que hay, Julián, tú vas ahora a Fiscalía.
Sí, claro.
Bueno, pues nada, óyeme, mucha suerte, y eso es lo que hay, ya tenemos la denuncia, vamos a seguir en contacto contigo después que vayas a Fiscalía en los próximos días a ver qué está pasando. Mucha suerte, Julier.
Gracias, mi hermano.
Bueno, Julier P., el grafitero cubano con el hostigamiento, que continúa contra activistas. Hablando de hostigamiento, vamos a cerrar la primera parte de nuestro espacio hoy en Santi Espíritus. Hay una situación bastante complicada con los preparativos que tienen las autoridades cubanas para evitar que activistas, periodistas independientes y familiares de presos del 11J se pronuncien el próximo lunes. Tenemos el contacto en breve en Santi Espíritus Cuba con Adriano Castañeda y vamos a ofrecer toda la información de lo que está pasando en el territorio espirituano de cara pues al 11J, donde ya se mueven fichas por parte del oficialismo para evitar que los cubanos salgan el 11J a la calle. El contacto en Santi Espíritus Cuba, la capital espirituana, con el periodista independiente y también líder en el territorio del Frente Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás, por la invitación y un saludo a ti, a tu colectivo de trabajo y también a la audiencia que nos pueden estar escuchando en este día.
Bueno, la policía política mueve ficha a lo largo y ancho del territorio nacional ante la perspectiva que cubanos se pronuncien el próximo lunes 11J, primer aniversario de las masivas protestas populares del año pasado. Nada ha cambiado, la situación sigue deteriorándose, apagones, problemas económicos, problemas alimenticios y la represión también. ¿Qué está ocurriendo hoy en Santi Espíritus de cara al 11J aniversario del próximo lunes?
Sí, como es sabido, va a ser, Tomás y la audiencia, un año el próximo lunes de los espontáneos y las históricas manifestaciones del 11 de julio del 2021. La mayoría de los municipios en Cuba salieron a pedir libertad política, económica y social. Cientos de personas fueron detenidos, golpeados y sancionados en juicios preparados, ¿no?, que fueron ejemplarizantes, ¿no?, para mandar un mensaje a la población cubana. Un año después, como tú decías, estamos viviendo los cubanos todos, de occidente a oriente, los peores momentos en estos últimos 63 años para la vida del cubano. Una inflación descomunal, precios inalcanzables para la vida, miseria humana, récord en apagones eléctricos y sus consecuencias a la vida de la gente. Y bueno, y como tú decías también, la orden está dada, la orden de golpear, la orden de reprimir, la orden de llevar a las personas por pensar diferente a la prisión. Y bueno, el pavor lo tiene el régimen. El próximo lunes, supuestamente, es un aniversario más, un año más de lo que sucedió, y ellos están tratando de mandarle un mensaje al pueblo cubano de que pueden ser golpeados por sus propios hermanos, ¿no? Desde la pasada semana, bueno, en el curso de esta semana, en la provincia toda de Santi Espíritu, me ha llegado la información, y también cercano aquí en la ciudad de Santi Espíritu, están realizando múltiples reuniones en los diferentes de diferentes grupos al servicio de la Atenea, como es la Asociación de Combatientes, la Unión de Jóvenes Comunistas, el PCC, CDR, convocando también a jóvenes universitarios, también que no, algunos no son militantes de la juventud y demás, y bueno, y los están convocando, ¿no?, para este 11J, o lo que pueda suceder en el futuro, los próximos días, ante el 11 y después, ya están preparándose con palo. Ya me están diciendo que muchos están diciendo que no van a participar, que no le van a dar golpe a nadie por pensar diferente, que para eso está la policía. Y bueno, ha habido algunos, dice que algunos altercados con los que están realizando estas reuniones, que en la mayoría son oficiales de la seguridad de Estado, que vienen como que son de funcionarios del gobierno, que son militantes del partido y demás, pero son oficiales de la seguridad del Estado.
Como no, gracias Adriano Castañeda, en la capital espirituana, para nuestro espacio Cuba al Día. Nos vamos a la pausa informativa este viernes 8 de julio. En minutos estamos de regreso.
Puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante, El sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 8 de julio aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo y la audiencia que nos acompaña, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a continuar con la proximidad al aniversario del 11J, la represión, lo que prepara el gobierno para que los cubanos no salgan a la calle. Y vamos a seguir hablando con familiares del 11J. Esperamos en breve la comunicación con Dayana Aranda Batista, esposa del preso político condenado por el 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez. Y vamos a intentar la comunicación con ella en breve para conocer detalles de la situación de Juan Enrique en este momento, pues condenado pues ya a varios años de prisión por su participación el 11J. Más adelante tendremos el testimonio de Jorge Luis García, pues que recibió visita hoy del 11J allá en Santiago de Cuba. Más adelante hablaremos con Guillermo del Sol la perspectiva de todo lo que está ocurriendo en Santa Clara de cara a evitar la participación de los cubanos en el aniversario del 11J, y cerraremos con la situación de la familia. Hablaremos con Emilio Román Matos con la situación de sus tres hijos cumpliendo condena por el 11J en la capital cubana. Esto es lo que nos proponemos en la segunda parte del espacio de Cuba al Día esta tarde, pues para tener detalles de la situación al respecto de todo lo que está ocurriendo. Recordar todo lo que está pasando. El quinto día, pues Ariel Ruiz Urquiola continúa la protesta allí en Ginebra, frente a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, en las afueras del Palacio Wilson, reclamando pues derechos de los cubanos, entre ellos su hermana, que la seguridad del Estado le impide el regreso al país. Ha llegado el viernes y nada ha ocurrido. También la situación del grafitero Julier P., que en este momento está yendo a poner una queja a fiscalía ante todo el hostigamiento que ha sufrido en el día de hoy por parte de la policía política. Todo esto pues lo tuvimos acá antes en el espacio. Intentábamos tener la comunicación con Dayana Aranda Batista, pues su esposo, Juan Enrique Pérez Sánchez, preso del 11J, continúa en delicado estado de salud en prisión, y queríamos tener la situación, la expectativa de ella, todo lo que está pasando de cara a este aniversario que se cumple. Mientras tanto, si no damos con Dayana, vamos a intentar tener una actualización. Hoy tuvo visita en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, donde se encuentra ya con sentencia firme y pues el proceso judicial concluso, incluso con apelación, donde le subió un año a 13 años Jorge Luis García García, preso de 46 años de Palma Soriano. Y vamos a intentar tener comunicación con su hermano Daniel García para que nos cuente cuáles son las condiciones de su hermano ahí en el penal, qué pudo conocer en el día de hoy de la visita que realizaron a Jorge Luis García García de Palma Soriano, de los 16 residentes de Palma Soriano que fueron condenados por participar en las protestas del 11J. Jorge Luis es el que tiene la sentencia firme más alta. Tenía 12 años de condena y en la apelación le subió un año, subió a 13. Está sentenciado a 13 años de prisión por varios delitos, desórdenes públicos, desacato, vandalismo, allí en Palma Soriano. Su familia reiteradamente ha denunciado los acosos y maltratos que han sufrido por parte de Fiscalía, Seguridad del Estado, la Policía Política. Y hoy, pues, tenía Jorge Luis visita en la prisión de Boniato, donde se encuentra, y esperamos tener pues la verificación. Tenemos el contacto ya en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, con Daniel García. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo?
Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Daniel, hoy fue la visita de tu hermano, Jorge Luis García García, preso de 46 años de edad de Palma Soriano. De los 16 condenados de Palma Soriano, el que ha recibido la sentencia firme ya y ratificada en la apelación, que le subió incluso un año, 13 años de prisión. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo vieron a Jorge Luis en el día de hoy tus padres?
Lo vimos bastante ánimo, un hombre muy fuerte, firme a la causa. Está un poco alterado porque venía con 8 pastillas de jabón para quitar. Se la quitaron, se la dejaron pasar para darnos a nosotros. La comida está muy mala, ya la sopa y brote de rata y diarrea.
Jorge, hay un brote de, o sea que si hay problemas de rata es leptospirosis.
Sí, que hay un brote ahí, que los ratones están entrando, entonces tienen que poner la comida con mucho cuidado. Están en unas condiciones muy muy precarias, que ellos eso me condicionan allí. Entonces me dijo eso, voy, informa eso para afuera, porque entonces no hay medicina en el hospital. Todavía tiene dolor en la cervical y no hay ningún tipo de medicina. En nada, en el hospital no tienen ningún tipo de medicina para los presos.
Jorge, el lunes se conmemora el primer aniversario de la protesta del 11J. ¿Hablaron algo tu hijo y usted sobre este aniversario? Un año ya se cumple.
Bueno, comentamos algo, pero hay que estar tranquilo porque estamos oprimidos, porque sabes cómo está la seguridad del Estado y tanto. A él lo sacaron hace la semana pasada para hacer una entrevista para que trabajara con la seguridad del Estado. Entonces ya 3 veces lo han sacado y él dice que no, que la única opción que él tiene para trabajar es que lo saquen en libertad para irse de este país, que el único trato, que él no está en contra de esta gente.
O sea, sí, que han tratado es básicamente un chantaje lo que le han ofrecido.
Un chantaje lo que están haciendo con él. Y entonces usted sabe, como más lo sigan a él, lo saquen. Y dijo, no me hagan más ningún tipo de propuesta. Que yo con ustedes voy a trabajar, que estoy en contra de ustedes todo el tiempo. La única proposición que quiere, que lo saquen de este país.
Jorge, finalmente ahora usted como padre, el lunes, ahora finalmente usted como padre, el lunes se cumple un año de toda esta pesadilla que están sufriendo miles de cubanos, entre ellos ustedes que han sufrido mucho ahí en Palma. Este lunes, ¿cuál es el impacto para ustedes en su familia que ha tenido todo este proceso con su hijo Jorge Luis García García ya cumpliendo 13 años de sentencia?
Bueno, no esperamos ningún impacto bueno, porque ya seguro que de hoy a mañana ya la seguridad va a estar aquí por disipando. Yo si gano, no, usted sabe cómo es esto. Mi trabajo se pasa a ir a bromear, pone la visita por la tarde, mucho trabajo se pasa, no hay transporte, no hay nada.
¿Cómo no? Gracias, Jorge. Jorge García, con el reporte para Radio Martí, la situación de su hijo, Jorge Luis García García, de 46 años, que lo visitó hoy cumpliendo condena ahí en Boniato por su participación en las protestas populares de Palma Soriano en Santiago de Cuba.
Sí, Tomás, quería decir, yo soy hermano.
Daniel, adelante, cómo no.
Mira, Tomás, apenas quería darle la visita a su madre. No querían que su madre viera a su hijo, no querían dejarle pasar a su hijo, a su madre ver a su hijo. Y mi mamá dijo, yo tengo que ver a mi hijo, porque le toca la visita. Hacía 6 meses que no veía a su hijo por la situación que tenía, su enfermedad de su piel y esas cosas. Y por poco ni le daban la visita a su madre. Una forma más de hostigado, preso, de no darle su visita a su madre.
Que fue, que es primera vez que va en más de 6 meses.
No, es la segunda visita después de que tuvo 11, después del día 11, la segunda visita. La situación que la visita es por la tarde y es muy difícil para él. Pero bueno, su madre se impuso y dijo, no, yo tengo que ver a mi hijo, No querían darle la visita a su madre, que está en el papel, en la planilla donde está. Es una denuncia grave y fuerte.
¿Cómo no, Daniel? Gracias, Daniel. Ahí estamos. Daniel, muchas gracias. Igual que a tu papá, Jorge García, por el reporte de la visita que recibió hoy el preso del 11J, Jorge Luis García García, de 46. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a Santa Clara. A Santa Clara para establecer el contacto ahí en los minutos que nos quedan con Guillermo del Sol para que nos ponga en perspectiva, pues, cómo anda la campaña represiva que prepara el gobierno para evitar que los cubanos el 11J en su aniversario pues salgan a la calle. Vamos a establecer la comunicación ahí en la ciudad de Santa Clara. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde ya con el periodista independiente y activista de derechos humanos Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Guillermo, primero que nada, pues el agradecimiento ayer, Javier Delgado Torna te agradeció en este espacio toda la campaña que tú hiciste y las denuncias que él cree que fueron primordiales para que esté en el estado que está en su casa, a pesar de estar en estado de salud. Es decir, que nosotros también te lo agradecemos, Guillermo.
Bueno, nada, ese es todo, defensores de derechos humanos, y principalmente, bueno, los que nos dedicamos directamente a trabajar por la Comisión de Derechos Humanos con los presos políticos, que es nuestro trabajo y es nuestro deber. Y es un compromiso más moral que patriótico, por lo menos interceder en todo lo que podamos por la vida de nuestros presos políticos, en estos casos, todos los que injustamente fueron llevados a una prisión y tienen un estado de salud deplorable.
Guillermo del Sol, a menos de 48 horas, básicamente, el lunes se conmemora el primer aniversario del 11J. Las condiciones, diría yo, y usted me reafirma si estoy equivocado, que llevaron al 11J del 2021 han empeorado en Cuba. Apagones, falta de alimentos, no hay medicamentos, un caos, problemas de agua. Sin embargo, sigue la represión contra los familiares y los que están condenados. Sin embargo, el gobierno se agrupa a través de tropas paramilitares, CDR, Juventud, para evitar que los cubanos puedan salir el lunes en el aniversario del 11J. ¿Cuál es el escenario hoy viernes en Santa Clara de la policía política? ¿Qué prepara la policía política para evitar que activistas, periodistas y familiares del 11J se manifiesten el lunes?
Bueno, Tomás, primero que todo me voy a ir un poquito del contexto, pero quiero hacer pública una convocatoria que ya debía haber salido, pero por motivos de no complicarle más la vida a los presos políticos, no lo había hecho. los presos políticos del 11DJ y los presos políticos del presidio político cubano están llamando, están convocando a un ayuno que se va a realizar en todas las prisiones de Cuba los días 9, 10 y 11 de este julio, o sea, sábado, domingo y lunes se va a efectuar este ayuno en conmemoración a la protesta que se celebrara el pasado 11 de julio. Todas las personas de buena voluntad que se quieran unir y apoyar a estos presos políticos, pues bueno, desde ya lo pueden hacer. Ya las prisiones a partir de mañana van a entrar en una especie de cuarentena, ellos lo llaman acuartelamiento. No sabemos si los presos del 11 de julio van a ser llevados a celdas de castigo, si se van a mantener dentro de la población penal, pero si ya está anunciado el acuartelamiento, no tienen llamadas al teléfono. No hay nada, las prisiones están prácticamente cerradas completamente hasta que pase el 11 de julio. Con respecto a lo demás, Tomás, bueno, uno de los mensajes más fuertes que mandó Miguel Díaz-Canel, en mi opinión, fue el asesinato del muchacho en la calle Rodolfo Barrera, en el condado. Un asesinato, lo más vil y cruel que se ha visto desde la época de Batista, porque después de muerto lo siguieron pateando en el suelo y le siguieron dando tonfazos como si hubieran dado matando un perro allí en el medio de la calle. Y esto más que ensañamiento fue un mensaje que mandaron, porque hay que redundar en algo y hay que señalarlo, Tomás, porque a este muchacho le han hecho un historial como si fuera un terrorista, un salido de Al-Qaeda. Este muchacho es un manifestante del pasado 11 de julio. Estuvo 23 días preso y fue multado a 3,000 pesos de multa. Es hijo de un pastor, de un apóstol evangélico. Y yo creo que ya desde que llegaron ellos llevaban el mensaje claro de lo que había que hacer, independientemente de que había una riña tumultuaria o de la situación que se estuviera celebrando. Por lo demás, bueno, sí, es verdad, tienes toda la razón. Las carencias se duplicaron en relación, si comparamos con el pasado 11 de julio. Son mucho más las carencias. Quizás se hayan hasta triplicado. La carencia de alimentos, la carencia de todo tipo de combustible, de energía eléctrica, de dinero, porque las personas están gimiendo, no tienen dinero. Pero todavía quedan muchos acérrimos que a pesar de que se están muriendo de hambre, siguen tratando de levantar la voz por esta tiranía y de demostrarle al mundo algo que nadie va a lograr demostrar, que es que existen derechos en Cuba. Todo el mundo sabe que en Cuba estamos muy lejos de un Estado de Derecho, que es un Estado totalitario, donde carecemos de garantías para nuestra propia vida en estos momentos.
Muy lamentable esta situación. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio aquí en la tarde de hoy. Vamos a finalizar con el testimonio de Emilio Román Mato sobre la situación que están enfrentando sus hijos ahí en prisión en la capital cubana, producto de la protesta del 12J en el barrio La Guinera, en la capital cubana. Es lo que nos proponemos ahora. Vamos a ver si tenemos ya la grabación de Emilio Román con toda la información que tenemos. Adelante. Bueno, en este último segmento de Cuba al Día, este viernes 8 de julio, tenemos la comunicación en La Habana con Emilio Román Matos, padre de tres jóvenes condenados por el 11J por el delito de sedición. Se trata de Mayanis Román Rodríguez, Josney Emilio Román Rodríguez y Emilio Slan Román Rodríguez. Vamos a comenzar con Emilio, con la situación de Mayanis Román Rodríguez, que recibió visita este jueves. Y Emilio tiene importantes denuncias de la situación que está pasando Mayanis allí en el penal de mujeres de Occidente.
Mujeres de Occidente,
bien. Ayer fue la visita de Mayanis Román Rodríguez, que ya está cumpliendo, ¿cuántos años?
10 años.
10 años, bien. ¿Cuál es la situación que enfrentaste y que te contó Mayanis? ¿Ya cumplió 25 años ella?
Ella todavía no ha cumplido 25 años.
Tiene 24, bien. ¿Cuál es la situación en la prisión de mujeres que te personaste ayer, que tu hija está siendo acosada en el penal? Cuéntanos.
Dice ella que la policía la está maltratando, que es una gusana, que trabaja con la policía, de que las requisas que le hacen a ella, le hicieron tres días requisas en la compañía, y hacen las requisas sin ellos. Es decir, que ellos tienen miedo que le hagan requisas, que aparezca algo ahí, la acusen de cualquier otra cosa, ¿entiendes? Entonces le recogieron la ropa de 2,000 y no se han devuelto. Dice que se la descomisaron porque tenía que tener dos mudos o tres mudos de ropa ahí. Entonces esa ropa había que devolvérsela a los familiares. Esa ropa a mí no me han llamado para devolverme la ropa que les comisaron. Entonces la guardia la maltratan, la ofenden y la quieren sofocar. Entonces ya tienen miedo de... Entonces la empresa comunes que la tienen siempre buscándole problemas para buscarle salir, de buscarle otro delito. Entonces yo le dije ahí a ella que tuviera con calma, que yo de todas maneras iba a hablar con ellos para evitarle una situación, porque ya lo que hasta la sacaron de la compañía, la mandaron para otra compañía.
Emilio, ¿y es posible que las autoridades estén usando, que eso es típico, a presas comunes para acosarla?
Así mismo, usando otras presas para que tengan problemas con ella. Es que dice ella que con ella nada más, con todas las muchachas, con todas las del problema del 11 de julio.
¿Y ya tú pudiste hablar con las autoridades?
No, todavía.
¿Pero piensas ir a dar una queja ahí?
Le pienso darle una queja. Primero hice esta, para después cuando ellos me llamen de decirle que no, que ella no. De hecho, entonces el medicamento, dicen que ella lo está regalando. Si ella tiene que tomar un medicamento, entonces...
¿Qué medicamento toma? ¿Qué medicamento toma Mayane?
Amitriptilina, para los nervios.
Para los nervios. Y dice que ella lo está regalando. ¿Y es mentira?
Es mentira, si ese es el medicamento de ella.
¿Y cómo la viste, Emilio? Aparte de todo este hostigamiento, ¿cómo la viste físicamente? ¿Está bien?
Ayer se pasó la...
¿Emilio?
Voy.
Sí, con calma, recupérese. Me decías que ayer se pasó la visita, estaba llorando.
Sí.
No hay apuro, Emilio. Muy lamentable todo esto.
Se pasó toda la visita conmigo llorando.
Llorando, imagínate tú.
Diciéndome todo lo que estaba pasando.
Que está siendo hostigada por las autoridades del penal.
Sí. Y entonces la están, por cualquier cosa, le meten un reporte. La amenazan con mandarla para la celda.
Y todo esto es por la posición de ella política.
Sí, exactamente. Todo es por... Le dicen que ella es contrarrevolucionaria. Entonces, si hay alguna actividad, a ellos no lo sacan.
Sí, porque yo me imagino que Mayani se niega, porque tú sabes que otra cosa están haciendo, Emilio, es tratar de usar a estos muchachos para darle seminarios políticos de comunismo y que marchen, pero yo me imagino que ella se niega a hacer todo eso.
Sí.
Bien, ahora vamos para el otro caso. ¿Qué está pasando con Miguel Hernán?
No, Miguel Hernán está en la calle, está aquí en la casa. Lo tienen trabajando de la casa al trabajo.
De la casa al trabajo, no, pero está en la casa.
Está en la casa, sí, está en la casa.
¿Y dónde está trabajando?
Él está trabajando en una empresa de comunales, chapeando.
¿Chapeando?
Sí, con una
área verde. ¿Y cuáles son las condiciones ahí?
Yo voy ahora un momentico hasta allá a hablar con la jefa de él.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
No, se está faltando bien. No, porque como yo estoy solo en esta situación y entonces las hermanas quieren verlo y la visita no consigue, ¿no? Porque la visita son por la mañana y él no puede dejar de trabajar para ir a ver las hermanas. Entonces yo ir a hablar con la jefa para el día que toque la visita no lo pongan ausente ni lo vayan a revocar ni por la ausencia se lo vayan entonces a encerrar.
Entonces lo tienen chapeando. ¿Y esta chapea dónde es?
Aquí mismo en la ciudad, en los lugares de un parque y eso donde lo manden, lo ubique.
Bien, ¿qué edad tiene ya en Miguelán?
18.
18 años. ¿Y cuántos años tiene que estar en estos? ¿Cinco?
5 años.
O sea, está condenado a 5 años de trabajo correccional sin internamiento.
Exactamente.
Bien.
Todavía sigue preso todavía.
Exacto. Bien. Y háblame de Yosney, Emilio Román.
Yosney está bien.
¿Dónde está Yosney? ¿Dónde está Yosney?
Está en el combinado del Este.
¿Yosney tiene ya cuántos años de edad?
26.
26. ¿Y cuánto está cumpliendo él?
10 años también.
10 años. ¿Y cuándo fuiste a verlo?
Fui el lunes, este mismo lunes, esta misma semana. Ayer fui a la visita de Mamoti. Y el lunes fui al combinado.
¿Cómo está Yosney? Porque me han dicho que las condiciones, ahí hay problemas de combinado con la cuestión de brotes diarreicos, chinches. ¿Cómo andan las cosas por ahí?
Sí, no, Yosney le puedo hablar. Yosney está bien. está libre de muy poco hablar. Ya, lo que me dice que está esperando que le den los papeles para ya ponerle, terminar de poner el abogado para hacer el recurso de apelación de nuevo.
El recurso de casación, ¿ya la apelación de él pasó o todavía?
Ya, sí, ahora toca el recurso de casación, algo así, no me acuerdo.
Sí, es recurso de casación, ¿y le vas a hacer recurso de casación también a Mayani?
Sí, a Mayani. A los dos, sí.
A los dos.
Sí,
en, en el caso de Miyoslán, ya no hay más nada que hacer, ya él es los cinco años.
Ya Miyoslán esperar ahí, mantenerse ahí en su línea, tú sabes que ellos no pueden, si saque el pie, los recogen.
O sea, que él tiene que estar cumpliendo todo. ¿Cuántas horas está trabajando él diariamente?
Él sale por la mañana, a las 6 de la mañana, y a las 10, 11 de la mañana está aquí en la casa.
Emilio, yo sé que tienes que irte ya. El lunes se conmemora el primer aniversario del 11J. Tus valoraciones de lo que tú has pasado con tus tres hijos, de toda esta injusticia que esos muchachos que se cometieron ahí en la Guinera. Cuéntame cómo ha sido este año para ti y cuál es tu resumen de todo lo que ha pasado.
Bueno, este año para mí ha sido más duro que existir en la vida, ¿no? Porque tenía los tres niños presos, hoy, bueno, aún todavía están presos. Ya yo ayer muchos muchachos lo citaron de que no podían estar en la calle. Está la policía aquí en la calle. Esto está como una pura tiniebla.
¿Te me estás diciendo ahí en la Guinera?
Sí, aquí en la Guinera, estoy hablando de aquí en la Guinera, aquí en la Guinera.
¿Cómo no? Emilio, la policía. Y es muy injusto lo que ha pasado con todos esos muchachos.
Súper injusto, algo, una cosa que no podía, no era para que llegara hasta allá. Eso se podía resolver rápido, pero bueno, el gobierno quiso estirarlo hasta allá. Mira la situación como se ha extendido.
Las gracias de la capital cubana, Emilio Román Matos. Y de esta forma concluimos nuestro programa Cuba al Día este viernes 8 de julio aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cruzoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Las buenas tardes, buen fin de semana y los esperamos el lunes.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias.